Volvemos a hablar de los temas importantes en la agenda de nuestro país. Decíamos en el arranque del programa que ayer hubo una repercusión, no cualquiera, porque es el presidente el que usó las redes sociales para respaldar la publicación de la vicepresidenta, de Cristina Fernández, en dos videos de 7 minutos hablando de la Corte Suprema de Justicia actual, la historia de la Corte, el desempeño de algunos camaristas como Bertuzzi, Bruglia, su accionar en relación, por ejemplo, al sobreseimiento de Mauricio Macri y de algunos otros funcionarios en la causa de espionaje por el hundimiento del Ara San Juan, a los familiares en realidad del Ara San Juan. Todo esto se enmarca en una visión que tiene el oficialismo en términos de cómo debería estar conformada la Corte, que se tradujo en un proyecto de ley que de a poco va haciendo camino en el Congreso de la Nación, pero con la oposición de Juntos por el Cambio para cambiar la conformación de la Corte y ampliarla de sus 7 miembros actuales a más de 20. Vamos a charlarlo con Natalia Salvo, abogada y docente universitaria de la Universidad de Buenos Aires, que está en línea. Natalia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, si uno mira la visión de la oposición, esto es un ataque artero y directo al corazón de la Corte Suprema de Justicia, que a decir de, por ejemplo, algunos opositores, funciona perfectamente y la respaldan. Y si uno mira los mensajes desde el oficialismo, bueno, de más está decirlo, todo lo que vimos ya y compartimos de la publicación de la vicepresidenta, más el respaldo del presidente. ¿Cómo lo ves vos, Natalia, en términos de posibilidad de que finalmente se termine ampliando la Corte?
Bueno, en primer lugar, destacar que cualquiera de los tres poderes del Estado es susceptible de ser cuestionado, ¿no? Uh-huh. El cuestionamiento o la publicidad incluso de los actos de los que goza cada uno de los tres poderes constituidos del Estado es regla, y es regla incluso por el derecho que tienen los ciudadanos a conocer sobre sus actos y poder interpelarlos y cuestionarlos. Desde ese lugar no me parece una invertida, sobre todo si se trata del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema de Justicia en particular. Hoy día tiene un descrédito muy, 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 muy importante, donde 8 de cada 10 argentinos y argentinas de distintas, incluso lugares o sectores sociales o políticos, bueno, descreen de su legitimidad. Y con respecto a la Corte, yo soy de las que, y su ampliación, lo considero absolutamente necesario, porque las medidas se tienen que inscribir en un contexto determinado. Hoy en día este máximo tribunal, si bien tiene integrantes procedentes de otros lugares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le cuestiona un fuerte porteñocentrismo al que yo adhiero, y esto lo digo específicamente por lo que incluso se sabe, el secreto a voces, de el fallo en relación a la coparticipación a pedido del jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y bueno, y perjudicial que puede ser para los intereses de las provincias un fallo de esas características. Yo creo que cada vez que hablamos de un tribunal profundamente federal, nos referimos a ese sesgo, a esa perspectiva, y al mirar el país desde todos los lugares. Y eso obviamente implica al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia en la mirada normativa de la Constitución Nacional. Y desde el punto de vista político, bueno, creo que nadie puede desconocer de los fallos fuertemente cuestionados de la Corte Suprema. Me viene a la cabeza desde el persaltum con respecto a los traslados de Bruglia y Bertuzzi, que tiene que ver con la corporación judicial, el restablecimiento de una ley ya derogada con el tema del Consejo de la Magistratura y la presidencia Rosati, bueno, entre otras tantos fallos cuestionados, además de tener un tribunal cuyos 2 integrantes se autovotaron, entre presidente y vicepresidente, además de tener un tribunal integrado, 2 de sus miembros que aceptaron ingresar por decreto, más allá de que eso después haya sido enmendado por el Senado. Bueno, creo que hay razones para que esté en la picota este tribunal, y que me parece que la legitimidad, 16 gobernadores y más, habiendo solicitado este proyecto de ampliación a 25 miembros, le da un fuerte respaldo nacional.
Natalia, buen día. Te quería consultar, vos como abogada, a la hora de litigar, de pelear, de jugar con las reglas de este Poder Judicial, ¿cómo encarás el trabajo? ¿Qué quiero decir con esto? Porque, bueno, todos sabemos, ¿no?, que la justicia no funciona como debería, bueno, y estos condimentos que, bueno, son cosas bastante gruesas. En el repaso que hiciste, esto del Consejo de la Magistratura, ¿no?, de derogar una ley después de 15 años para volver a una ley anterior, es una cosa que realmente es muy difícil de explicar, ¿no?
Rompe todos los principios del derecho, bueno, eso es lo que la gente tiene que saber.
Bueno, sí, eso sí. Te quería preguntar cómo se hace para poder jugar con esas reglas de juego de un Poder Judicial tan cuestionado, y bueno, vos como abogada, ¿y qué le decís a tus clientes, no? Porque evidentemente acá la cuestión judicial no se dirime por lo que dice la letra de la ley, sino por otro tipo de cuestiones.
Sí, es interesante tu pregunta. En primer lugar, y desde lo colectivo, hay que sacar el Poder Judicial del oscurantismo. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Porque este Poder Judicial siempre fue corporativo y endogámico y replicó la lógica palaciega y de la familia judicial. Solo que de un tiempo a esta parte ya la ciudadanía empieza a conocer los nombres de los cortesanos, de algunos jueces. Esto de que el pueblo, la ciudadanía, la gente puede interpelar a ese Poder Judicial y ver que incluso desde sectores políticos, de las personas, ¿no?, de los dirigentes políticos, totalmente dispares, puedan estar o están disconformes con este Poder Judicial, es porque este Poder funciona mal. Y en lo particular, en el ejercicio de la profesión, yo lo que veo también es que había un profundo desconocimiento que se está reparando, porque los clientes preguntaban ante el cambio de presidente, por ejemplo, si eso iba a modificar el resultado de su causa, cuando nosotros bien sabemos que, más allá de las complicidades, como se mostró que pueden existir, es el Poder Judicial el que dicta las sentencias. Pero acá tenemos, luchamos contra un Poder Judicial que no revalida su lugar, que no es debidamente auditado, que en definitiva rompe con el mandato constitucional de los jueces después de los 75 años a través de amparos. Es decir, es un poder ilimitado, omnívodo. Y la verdad que tenemos dos justicias. Eso hace que existan dos justicias. Una para los grupos jóvenes y sus terminales políticas, y otra para los trabajadores y las trabajadoras, sin importar a quién voten. Y esto creo que es lo importante que se tiene que saber, porque independientemente de la persecución judicial que existió y existe en algunas provincias o en algunos tribunales en particular, bueno, lo cierto es que este Poder Judicial, yo coincido ahí con lo que dice la vicepresidenta, es imposible que se pueda hacer un programa de gobierno que amplíe los derechos de las mayorías si vamos a tener un Poder Judicial que, a través de una medida cautelar o de un fallo en particular, bueno, lo que hace es impedir que esas medidas se lleven a cabo, como sin lugar a duda fue la vigencia del decreto 690, que establecía como servicio público esencial el servicio de telefonía fija y de internet.
Ahora, Natalia, también esto, vos mencionaste recién las provincias, también esto, claro, la importancia de las decisiones del máximo tribunal a nivel nacional y la mirada que pone la vicepresidenta y el presidente sobre el tema le dan, sin ningún lugar a dudas, una relevancia diferente. Pero uno imagina que, por ejemplo, el máximo tribunal, la Corte, el Tribunal Superior o como se llame, de provincias como Jujuy, con conocimiento de causa, te lo digo, en San Luis, por ejemplo, que hay un lío muy importante con el nombramiento de jueces recientemente. Digo, esto de los máximos tribunales cercanos, con esta visión que vos decías de dos justicias distintas, una para el poder y otra para el resto, también se replica en las cortes provinciales, ¿no?
Sí, porque no por nada los poderes judiciales, y ahí me refiero a todos los poderes judiciales, nacional, provincial y sus cúpulas, en Argentina, y fíjense que también en otros países, fundamentalmente de Latinoamérica, es el poder del Estado, y cuando digo el poder del Estado me refiero al Estado de Derecho moderno, que está dividido en función del principio republicano en tres poderes. Bueno, eligió este poder judicial para gobernar o para poder consolidar sus pilares. Bueno, el tema este de el alquiler de importación de medidas cautelares, esto es algo desconocido, sabía que existía para poder importar con dólar oficial y demás. Entonces, esto que ya está haciendo eclosión y que se sabe, o esta justicia o de doble va y diferenciada, bueno, no es un fenómeno solamente local, sino que se replica, porque creo yo que es un color de época, ¿no? Que pone de manifiesto que esta estructura del Estado, esta forma y este poder judicial así concebido, sin ningún tipo de control, no solamente que no ayuda a afianzar la justicia, administrar el poder, la justicia, que es el mandato constitucional del Poder Judicial, sino que consolida las relaciones de desigualdad de poder. Claro. Esto me parece central, por eso es necesaria e inminente la reforma judicial, que, vale aclarar, no se agota en una ley. Tiene una dimensión académica en los futuros abogados y abogadas y jueces y juezas que van a salir, y las currículas y los tipos de abogados que se forman. Tiene que ver con una dimensión social, donde este pueblo puede interpelar al Poder Judicial y conozca cuáles son sus funciones. Y por lo tanto es una reforma que, además de una ley, que obviamente creo que debe empezar desde la cúpula de la Corte Suprema de Justicia, bueno, tenga una dimensión social y académica también.
Muy bien, Natalia, muchísimas gracias por reflexionar y ayudarnos a pensarlo también a nosotros. Muchas gracias.
No, por favor, un abrazo muy grande.
Gracias, hasta igualmente. Luego, gracias. Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, contándonos un poco su visión de cómo viene el tema de la ampliación de la Corte. Vos decías, Cristian, recién fuera de micrófono, que existe alguna posibilidad de que en agosto este tema vaya a debate, ¿no? Mirá, el de la ampliación.
La idea del Alfredo es en la Cámara de Senadores, donde está el proyecto de ampliación de la Corte hasta 25 miembros, manteniendo los actuales y luego eligiendo uno por cada provincia. Tiene el aval de 16 gobernadores del bloque del Frente de Todos. No obstante, en el mismo bloque del Frente de Todos hay algunos senadores que no están muy convencido de esto, por eso no se trató antes, justamente. Lo que se está trabajando es en el consenso y en juntar los votos para que sea aprobado en el Senado. Es aprobado en el Senado y pasaría a la Cámara de Diputados. ¿Qué plazos se están manejando? Principios de agosto. ¿Sí? El dictamen ya está. La idea del Frente de Todos en el Senado de la Nación es a principios de agosto poder tratar este proyecto, aprobarlo lógicamente y girarlo a la Cámara Baja.